Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Fausto Canel, el cineasta cubano, va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para hablar de cine. Ya saben ustedes con cuánto interés yo escucho a Fausto. Un interés que seguramente es el de todos aquellos de ustedes que comparten mi afición al cine. Yo creo que Fausto nos ha abierto los ojos a una serie de realidades en las que antes no nos habíamos fijado y que estas conversaciones con él han enriquecido y van a continuar enriqueciendo nuestra experiencia del cine, ¿no? Pero estamos en Semana Santa, amigos. Estamos en Semana Santa, una conmemoración de carácter estrictamente religioso que el mundo cristiano celebra con devoción. Y a mí se me ha ocurrido dedicar la primera parte del programa de hoy a un tema más o menos acorde con estas fechas. Porque más allá de nuestra relación con eso que podríamos llamar lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado, más allá de nuestra credulidad o de nuestra incredulidad, es obvio que la necesidad de creer en la existencia de un ser superior ha acompañado al hombre a todo lo largo de su historia. Y es obvio que esa necesidad ha jugado un rol clave en su vida y en su vocación creadora. Yo no voy a meterme en camisas de once varas abordando un tema que excede mi competencia. Este no es un programa religioso. Pero sí creo que puede ser interesante comentar, seamos creyentes, agnósticos o ateos, seamos lo que sea, comentar cómo la idea de Dios ha estado presente, por ejemplo, en alguna de la mejor poesía cubana del siglo XIX. Cómo en algunos momentos decisivos de su vida, el cubano pensó en Dios, recurrió a Dios, trató de entender a Dios, al Dios cristiano, quiero decir. Algunos de estos poetas cubanos a los que yo voy a referirme no se destacaron, amigos, necesariamente por su religiosidad, pero todos, por una razón o por otra, se sintieron impulsados a hablar de Dios, a insertar a Dios en sus obras, aunque fuera incidentalmente. Porque nadie ha estado ni está exento de debatirse entre el creer y el no creer o la duda, ¿verdad? De manera que mi único propósito hoy, al abordar este tema, es rastrear a Dios. Sí, rastrear a Dios en las obras de algunos escritores cubanos. Y ese Dios puede tener el rostro que cada uno de ustedes quiera que tenga. O puede no tener ningún rostro. Puede ser simplemente una idea, puede ser una fabulación. La tristeza, la alegría, el odio, la bondad, la nostalgia, el sonido, los perfumes, tampoco tienen rostro. Pero eso no quiere decir que no existan ni que debamos privarnos de ellos. Por ejemplo, a ninguna persona sensible debe sorprenderle, crea o no crea en Dios, que un hombre a punto de ser ejecutado, que a punto de ser fusilado, se sienta urgido a dirigirse a un ser superior. Que ese ser superior exista o no exista, ya es cuestión de fe, ¿verdad? Pero ese hombre que va a ser ejecutado, tiene todo el derecho del mundo a suponer que ese ser existe, a querer que ese ser exista, a dirigirse a él, a ese ser supremo, y decirle, por ejemplo, ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente, extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso, y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, vos solo sois mi defensor, Dios mío. Todo lo puede quien al mar sombrío, olas y peces dio. Luz a los cielos, fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, vida a las plantas, movimiento
al río.
Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia, y pues vuestra eternal sabiduría ve al través de mi cuerpo el alma mía, cual del aire a la clara transparencia, estorbad que humillada la inocencia bata sus palmas la calumnia impía. Mas si cuadra tu suma omnipotencia que yo perezca cual malvado impío, y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia. Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío.
Matanzas, querida, yo callo gentil, tierra bendecida, cubano pensil. Aquí vi la luz primera, aquí dichoso viví, y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Sí, yo que vi desde la cumbre sobre el valle fulgurar del sol la postrera lumbre antes de hundirse en el mar. Quiero decir orgulloso que lo más grandioso vi el sol besando amoroso el
Amigos, es Lázaro Horta interpretando una bella canción dedicada a Matanzas, una canción del maestro Gonzalo Roy. Yo acabo de leerles algunas estrofas de uno de los poemas cubanos más célebres de todos los tiempos, La plegaria a Dios, de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido. Plácido, como muchos de ustedes saben, nació en Matanzas en 1809 y fue fusilado en 1844. Se asegura que al dirigirse al lugar donde iba a ser ejecutado, Plácido dijo esta plegaria. Ahora bien, ¿hay que creer en Dios o en alguna divinidad cristiana o no cristiana para comprender a Plácido, para comprender a este hombre? No. ¿Tiene sentido que nosotros desdeñemos a Plácido porque haya invocado a Dios y uno no crea en Dios? Tampoco. Que Plácido recurriera a Dios, cuando estaba a punto de perder la vida, y que lo hiciera a través de un poema escrito por él mismo, nos confirma, señoras y señores, esa necesidad de muchos hombres de buscar refugio, consuelo, comprensión, apoyo en una realidad superior. Y no convierte a Plácido en un ser ingenuo o excéntrico, sino en un ser humano que se inserta en una tradición tan antigua, bueno, como la propia humanidad. Yo creo que entre las invocaciones a Dios más conmovedoras de la poesía cubana del siglo XIX, está otra hecha por un hombre que también iba a morir fusilado. Miren qué curioso. En este caso, fusilado en La Habana, en el foso de los laureles de la cabaña. Y ese hombre fue Juan Clemente Zenea. Zenea se marcha al exilio y en medio de la angustia que ese distanciamiento de Cuba y de todo lo que amó le produce, Zenea solo atina a dirigirse a Dios y a decirle cosas tremendas. Señor, Señor, el pájaro perdido puede hallar en los bosques el sustento, en cualquier árbol fabricar su nido y a cualquier hora atravesar el viento. Y el hombre, el dueño que a la tierra envías armado para entrar en la contienda, no sabe al despertar todos los días en qué desierto plantará su tienda. Dejas que el blanco cisne en la laguna los dulces besos del terral aguarde, jugando con el brillo de la luna, nadando entre el reflejo de la tarde. Y a mí, Señor, a mí no se me alcanza en medio de la mar embravecida jugar con la ilusión y la esperanza en esta triste noche de la vida. Esparce su perfume la azucena sin lastimar su cáliz delicado. Y si yo llego a descubrir mi pena, me queda el corazón despedazado. ¿Y quién soy yo, poeta vagabundo que vengo, como réprobo maldito, a cantar una hora en este mundo en presencia de Dios y lo infinito? La estrella de mi siglo se ha eclipsado, y en medio del dolor y el desconsuelo, el lirio de la fe se ha marchitado, y no hay escala que conduzca al cielo. Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres, y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver,
no puede,
que la ciudad anda dolida en el querer.
La calle está,
si hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duele la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, oscurecerle sus males. No admitir a aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a ti, sin importarle sus penas.
Tiene dolor en sus calles, enfermas de mente.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando La Ciudad y el Llanto. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero, como siempre, manifestarles mi gratitud a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro operador Juan Pendaz. Recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde y por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Y hoy estamos conmemorando Semana Santa de una manera cubana, de una manera especial. Un día yo voy a dedicarle un programa a estos versos de Juan Clemente Cenea que yo acabo de leerles, porque en una de esas estrofas se dicen cosas que yo creo que muchos cubanos actuales, por mucho que amen a Cuba, estarían dispuestos a firmar, ¿verdad? Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. ¿Cuánto tiene que haberle dolido Cuba a Cenea para que en un poema como este acabara pidiéndole a Dios otra patria, otro siglo y otros hombres? Aunque mucha gente lo pase por alto, Dios es una presencia constante en alguna de la mejor poesía cubana del siglo XIX. Está en la poesía de Rafael María de Mendive, está en la poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda y está en la poesía de muchos otros que, sin ser cristianos o creyentes devotos, no descartaron la posibilidad de que Dios existiera, aunque ese Dios en el que ellos creían no fuera el Dios con barbas y túnica que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Escuchen, por ejemplo, estos versos. A ver si alguno de ustedes saben quién fue su autor. Señor, en vano intento contener el león que me devora. Hasta escribir mi amargo pensamiento, la pluma recia se me niega ahora. Señor, mi frente fría, prenda clara te da de mi agonía, cual ceiba desarraigada, mi trémula armazón cruje espantada. No dejes que así cimbre, como a recio huracán delgado mimbre. Señor, Señor, yo siento que esta alta torre se derrumba al viento, a la pasión, al tigre que me muerde, el poder de embridar el alma pierde. Señor, Señor, no quieras mi pobre corazón dar a las fieras. ¿Saben ustedes quién fue el autor de estos versos? Esa frase, Señor, Señor, no quieras, me recuerda, Señor, Señor, el pájaro perdido, de Juan Clemente Cenea. Amigos, el autor de estos versos fue un joven llamado José Martí. José Martí. El mismo hombre que iba a decir cosas como estas. ¿Cuán desventurados son los pueblos cuando matan a Dios? El mismo que iba a decir, Dios existe en la idea del bien. El bien es Dios. Si Dios maldijera, yo negaría por ello a mi Dios. Y el mismo Martí que iba a decir, Jesús no murió en Palestina, sino que está vivo en cada hombre. El mismo Martí escribió, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Aquí tienen ustedes a José Martí evocando los hechos que dieron origen a esta semana, a la Semana Santa. Lo cierto es que esas conversaciones con Dios, de Plácido, de Cenea, de Martí, que esos reclamos a Dios, que esa necesidad de Dios van a reaparecer en mucha poesía cubana del siglo XX y que aunque la incredulidad, el escepticismo, el materialismo están de moda, como están de moda los teléfonos celulares y los tatuajes, cuesta trabajo imaginar al hombre renunciando definitivamente, si no a la fe, sí a la esperanza. ¿A la esperanza de qué? Bueno, a la esperanza de que Dios o algo que se le parezca exista.
a seguir. Una luz en lo alto voy a oír. Una voz que me llama voy a subir. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la...
Amigos, es Roberto Carlos interpretando La Montaña. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Fausto Canel. Espérenlos.
Te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, el programa Entre Nosotros. La semana pasada, como algunos de ustedes se recordarán, yo quise seguir la pauta de algunos medios de prensa norteamericanos y aprovechar la presencia en este programa, todos los viernes, del cineasta cubano Fausto Canel. ¿Para qué? Bueno, para preguntarle cuáles eran sus películas norteamericanas predilectas. ¿Que por qué lo hice? Bueno, lo hice... Lo dije entonces porque estaba seguro de que la respuesta de Fausto iba a servirnos de orientación a todos aquellos que amamos el cine, pero que no tenemos los conocimientos que tiene él. Y así fue. En vez de escoger películas, aunque mencionó algunas, Fausto escogió directores. Alfred Hitchcock, John Ford, Orson Welles, y explicó la razón. Explicó... que entre sus películas predilectas están algunas dirigidas por estos hombres y que escoger un director con genio, como en estos casos, es una garantía. Porque incluso sus películas menos buenas están llenas de aciertos, están llenas de interés. Pero inmediatamente después del programa, cuando ya habíamos abandonado el estudio, se me ocurrió hacerle a Fausto otra pregunta, que también puede abrirnos los ojos a algunas realidades que ustedes y yo ignoramos. Y esa pregunta fue, ¿cuáles han sido sus actrices y actores predilectos y por qué? Y Fausto me prometió contestarme esta semana, aquí, ante estos micrófonos. Hola Fausto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿A quién pondrías en primer lugar en esa lista de actores y actrices cuyo trabajo has admirado de manera especial?
Bueno, aquí volvemos con el problema de que no me gusta personalizar porque sería una lista larga, aún hablando del primer lugar. Yo creo que lo interesante sería tratar de definir que hay dos tipos de actores. Hay el actor que no actúa, es decir, el actor natural que se expresa por su propio comportamiento, por su propia presencia. Y después está el actor que yo llamo, actor o actriz, por supuesto, que yo llamo actor de método, claro. Es decir, aquel que estudió un determinado método, ya lo hemos hablado aquí, ya lo hemos mencionado, el método de Stanislavski, que surgió en la Rusia bolchevique de los años 10, fue traído a Nueva York por Lee Strasberg, y creó el Actor Studio, donde se formaron gente muy importante como fueron Marlon Brando, Al Pacino,
Montgomery Clift, ¿no se formó también?
Montgomery Clift, claro. Etcétera, etcétera. El método es un método, valga la redundancia, donde lo que se intenta es que el actor bucee en su pasado, en su infancia, en sus resortes, casi te diría que subconscientes. Tiene mucho de psicoanálisis, tiene mucho de Freud, para que entonces utilice aquellos momentos de infancia que lo marcaron y los incorpore a el personaje que está formando, que está creando. Es todo un trabajo intelectual que...
Y emocional también, supongo.
Y emocional y muy...
Intenso.
Agotador, sí. Mientras que el otro actor, el actor que yo llamo natural, es la persona que simplemente se para delante de una cámara, dice su texto y su propia actitud física transmite lo que está queriendo decir la escena, lo que está queriendo decir el personaje en esa escena concreta. Y yo estoy por los actores naturales. Entonces ahí está, por ejemplo, Gary Grant, ahí está Gary Cooper.
Spencer Tracy, supongo, ¿no? ¿O no?
Spencer Tracy también, aunque Spencer Tracy tiene...
Era muy natural.
Era muy natural, sí, pero él tiene algo de teatral en su composición. Clint Eastwood como actor, por ejemplo. Jimmy Stewart.
Jimmy Stewart, claro.
Son gente...
¿Henry Fonda?
Henry Fonda, Henry Fonda, claro, es uno de los grandes de ese
tipo de actuación.
De ese tipo de actuación. Entonces son gentes que simplemente saben que con su presencia, con su comportamiento, con su impostación de voz y de cuerpo, ya están transmitiendo lo que el personaje necesita transmitir, porque todo está en el texto, en el diálogo, en la historia y en la dirección.
Una pregunta, ¿y no se quedan a un nivel un tanto superficial en comparación con los otros? ¿O tú crees que lo que hacen es suficiente cuando tienen ese don de la naturalidad expresiva?
Cuando tienen ese don de la naturalidad expresiva son apabullantes en su calidad. Ahora, efectivamente, si los comparas con los otros te pueden componer personajes más complicados.
Efectivamente.
Y por lo tanto más atractivos y llamar la atención. Pero lo que a mí me preocupa, no lo rechazo, No lo rechazo porque imagínate Dustin Hoffman, ¿cómo vas a rechazar a un actor como Dustin Hoffman? O Al Pacino, o Marlon Brando.
Robert De Niro también era de ese grupo.
Sí, claro. Toda esta gente son grandes actores que vienen de la escuela de Nueva York, marcada por el Actors Studio. Lee Strasberg, que curiosamente él nunca fue un gran actor. ¿Tú te acuerdas del Padrino 2?
Sí.
¿Tú te acuerdas del personaje de que Lee Strasberg hace de...
Lo recuerdo perfectamente.
De Meyernansky, el mafioso. Bueno, te lo hace bien, pero no es una cosa que tú te vas a tu casa diciendo, qué gran actor. No, porque él era un profesor.
Pero sí sabía cómo enseñar a actuar.
Ajá, exacto. Eso es lo que ocurre, que el tipo sabe enseñar y por lo tanto es un gran profesional de la enseñanza.
¿Sabes una cosa? Quiero insertar algo relacionado con el canto y con Mara, mi mujer. Según Mara, el mejor maestro de canto que ella tuvo, a quien yo conocí, no había sido un buen cantante. Sin embargo, era un maestro estupendo. Por el contrario, fue, y yo también fui, a tomar clases con algunos excelentes cantantes y no eran buenos maestros. Porque obviamente tenían el don, pero no tenían el saber cómo. Lo que hacían era más intuitivo que intelectual no habían explorado la posibilidad de enseñarte lo que ellos hacían. Cantaban bien porque cantaban bien. Sin embargo, el que cantaba mal parece que había tenido que aprenderse las lecciones a ver si podía cantar mejor, y tenía eso que tú acabas de señalar. Tenía el know-how, como se dice aquí en Estados Unidos, ¿no?
Pues con este hombre ocurre un poco eso, es decir, él sabe enseñar. Su talento no es actuar, su talento es enseñar, y tiene, como hemos visto, una lista de alumnos impresionante desde Marlon Brando.
Él es el maestro.
Vaya. Él es el maestro, pero entonces le das un papel y se te queda como correcto, no es gran actor.
Como sus alumnos.
Como sus alumnos. Curioso, ajá, ¿no?
Muy curioso, muy, muy curioso, muy curioso. Y tú dirías entonces realmente que esa diferencia entre esos actores, en cierta forma, una forma abarca la primera mitad del siglo XX y la otra la segunda mitad hasta el día de hoy, ¿no? Porque si hasta el Actor Studio ese tipo de actor no existía, entre comillas, realmente esto es una cosa que surge en los años 60, finales de los 50. Antes de esas fechas, todo era lo otro. Era el hombre con un don natural. Y hablaste hace unos días del caso de los ingleses, que es eso, pero algo más también, ¿no?
Claro, los ingleses es ya una escuela de actuación que desde el primer momento te enseña a ser actor de teatro, lo cual es todo un rollo completamente.
Un rollo grande.
Pero fíjate, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes, fíjate que a la fecha, fíjate que alrededor de los 50 y 60 es que se surge una escuela como el Actors Studio. Ajá, ajá. Pero es que es en la época donde empieza a considerarse también, lo dijimos la semana anterior, al director como autor de una película. La nueva ola francesa, la revista Cahiers du Cinéma, la teoría de los autores, es decir, que el director no es solo un técnico que dice la cámara aquí, se mueve para acá, no, sino que detrás de esa cámara aquí y moverla para acá, hay todo un lenguaje que implica un punto de vista frente al tema, es decir, una autoría frente al tema. Y eso también ocurre en la misma época, y entonces se crea lo que tú me preguntabas el otro día, las escuelas de cine,
claro,
las escuelas de directores. Ahora, nos vamos a Inglaterra, ¿y qué ocurre? Que desde Shakespeare el actor se forma actuando en el teatro. Entonces el teatro tiene todo un otro engranaje, porque primero hay tiempo para leer la obra, el guión, discutirlo, hacer trabajo de mesa, ensayar.
Y si es exitosa, representarla 200 veces.
200 veces, y además empieza por presentarla en un pueblito de provincia, ajá, para ver la reacción del público sin habérsela todavía presentado a los grandes críticos y al público conocedor, y vas ya organizando tu obra, la vas
perfeccionando
hasta que llegas y la estrenas en Londres o en Nueva York, etcétera. Es todo un proceso. Entonces, curiosamente, ese actor, que los buenos son muy buenos, son grandes actores, los actores ingleses, cuando vienen al cine y se ven obligados a trabajar con rapidez, sin orden, porque ahora estás filmando una escena que ocurre al final de la película, claro, claro, y mañana vas a filmar, claro, una que empieza...
No hay un hilo que no se interrumpe constantemente.
El hilo está en tu cabeza, entonces tú tienes que ir...
Ajustándote
y tratando de dar la nota exacta cada día de lo que corresponde a la trayectoria de ese personaje, que es muy difícil si tú no tienes la experiencia del cine. Esta gente, los buenos, lo hacen, y por eso tú siempre sientes en el cine inglés, sin que en los actores ingleses y actrices ingleses, que sin ser de método, sin ser buscando el trauma
la
de
entraña,
sin ser eso, tú sientes que hay todo un trabajo y un peso específico,
claro, claro,
que no tiene Gary Cooper.
Ajá.
Y no lo digo con poniendo a Gary Cooper en una posición inferior. Yo creo que Gary Cooper es uno de los grandes actores del cine.
No del teatro.
Tú pones a Gary Cooper en el teatro y no es capaz de llevarte una obra de teatro como lo llevaría un actor inglés.
Claro. Ha señalado algo que también me parece que curiosísimo, y es esa diferencia que se crea con el surgimiento del cine, de la radio y luego de la televisión. Yo recuerdo que en el plano cubano, que es el que conozco mejor, era difícil que una actriz de radio diera naturalidad en la televisión, porque sin lugar a dudas estaba acostumbrada a que la voz lo fuera todo, y entonces exageraba de una manera innecesaria en la radio, pero innecesaria en la televisión, donde te estaban viendo todo el tiempo, ¿no? Y yo supongo que con el actor de teatro y el actor de cine, no tan buenos o no tan bueno como los que tú acabas de mencionar, pasa algo similar. El actor de teatro trata de darle una grandiosidad al personaje porque está en una sala donde puede haber 2,000 personas. Y en el cine tú tienes la cámara encima de ti. Estás realmente actuando para un lente, ¿no?
Sí, yo no diría grandiosidad. Yo diría que es una necesidad de proyección.
De proyección.
De proyección a un... Pero eso yo creo que los buenos actores lo aprenden enseguida. Porque en cuando te dicen, mira, esa cámara que tienes delante tiene puesto un lente que solo se te ve en los ojos. Uh-huh. Si tú eres buen actor, te das cuenta que no puedes utilizar...
¿Ni brazos?
Ni las manos, ni los pies.
Solo no puedes dar una patada en el piso porque nadie se va a enterar.
Exacto. Eso ocurre y con los actores acostumbrados a la radio, donde se ponen en plan engolado y todo esto. Yo no creo que inclusive sea una necesidad de adaptarse al cine, simplemente de mejorar como actores, porque yo creo que uno de los grandes actores del cine es Orson Welles, que viene de la radio.
Definitivamente. Bueno, pero estamos hablando de alguien muy especial, ¿no?
Por eso, sí, son estilos de engolamiento que si van a pasar al cine tienen que olvidarlo, porque eso ya en el cine no funciona. Y desgraciadamente en el cine cubano de aquella época, ajá, con El deseo en los dedos, por ejemplo,
se mezclaban.
Tú sentías que les salía
la radio, claro.
Y eso era simplemente mala, no sé si es calidad de actores o es no darse cuenta que no.
Pero también, Fausto, también he visto, y esto no sé si tú lo has visto, pero yo lo vi varias veces en Miami, recuerdo a una actriz española, excelentes actrices de cine y de televisión que en el escenario de un teatro pasan poco menos que inadvertidas. Porque entonces no tienen esa proyección teatral que, sin lugar a dudas, un escenario exige.
Claro.
Están acostumbradas a trabajar para la cámara.
Claro.
Y un teatro no es una cámara. Entonces deambulan por ese escenario y dicen todo el texto de una manera tan natural que el que está sentado en la fila número 45...
Sí,
Se entera de qué se trata ese personaje porque le suena muy distante, ¿no?
Sí, tendrían que ser salitas pequeñas.
Claro.
Sí, no, es cierto, sí. Y por lo tanto, un buen actor tiene que saber antes que nada en qué medio se está proyectando. Ahora hay una pregunta que yo te quiero hacer a ti.
Mira eso.
Llevamos 8 minutos hablando... de actores.
Sí.
¿No hemos hablado de ninguna mujer?
Bueno, yo puedo nombrar montones.
¿Pero por qué no hablamos de mujeres?
No sé.
¿Por qué no vienen a las mujeres a la mente? Cuando son una... Oye, Catherine Hepburn, no. Betty Davis,
John Crawford,
Ingrid Bergman, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Barbara Stanwyck. Y si hablamos de los de hoy, Jessica Chastain.
No, hoy hay maravillas.
¿Por qué no hablamos de la mujer?
¿Será que hay un machismo en nosotros inconsciente?
Yo creo
Vamos a acusarnos.
Sí, yo creo que es un machismo inducido.
Inducido
por la industria. Y yo creo que ahí sí yo estoy de acuerdo en que la industria americana es muy machista.
Sin embargo, tú estarás conmigo de acuerdo en que cuando tú dices esos nombres, Betty Davis o dices Catherine Hepburn, hasta el más macho se quita el sombrero. Porque, claro, vaya, ese.
Pero fíjate, he querido dejar esto al final para que... Yo creo que hoy en día la industria de cine se ha convertido en una industria de cine para producir 90% de películas dedicadas a los adolescentes. Ya eso lo hemos hablado.
Sí, sí, sí.
Que son los que van al cine, etcétera. La gente se queda en casa a ver Homeland. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas películas están lanzadas en plan macho, con personajes muy machistas y muy jóvenes, donde las mujeres no son más que accesorios eróticos, visuales.
Pero eso es en el cine actual.
En el cine actual, bien. No en el cine...
No, de los años 50, 60.
Ni,
no.
ni de los 30, no, sobre claro, todo no claro. Los 30 y los 40.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente los muchachos, los jóvenes actores, son los protagonistas. Y las muchachas son los adornos. Y uno tiende a pensar en esas películas como las películas que te dan una referencia del cine que se hace. Y por eso las mujeres se quejan que no hay trabajo para ellas en el cine, especialmente después de una cierta edad. Lo cual no es cierto, pero sí tienen que luchar con el hecho que la gran producción es machista. Y por lo tanto no hay trabajo para las mujeres, a no ser que tú tengas 18 años y seas
preciosa.
Y seas preciosa.
Oye, tengas mucho talento también, o tengas algún talento.
Algún talento.
Algún talento.
Tampoco se te pide demasiado. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto a esa muchacha deja de tener 18 años y tiene 50...
Y no tiene mucho talento.
Y no tiene talento, no la llaman más.
Claro.
Porque mira lo que ocurrió. No, el otro día no lo hemos hablado, pero yo me escribí una notita aquí diciéndome, Julianne Moore...
Maravillosa.
Julianne Moore tiene más de 50 años.
Sí, creo que 54 o algo así.
Exacto.
Estupenda.
Sigue siendo una mujer muy atractiva,
muy bonita.
Pero tiene 50 años. El año pasado, esa mujer ha hecho dos películas. No una, dos. En un mundo donde dice que la mujer no consigue trabajo después de los 50, dos. Una se llama Still Alice, todavía Alicia,
ajá,
sobre el problema de del Alzheimer, ajá, con la cual ganó el Oscar a la mejor actuación del año. Y una película que está a punto de estrenarse, que se llama Mapa a las Estrellas, donde hace el papel de una actriz de cine que está sufriendo las consecuencias
de la edad y
con la que ganó el más importante premio de actuación, el gran premio de actuación del Festival de Cannes, el mismo año. Entonces que no me digan que no hay trabajo para las actrices de más de 50 años. Lo que no hay no habrá mucho trabajo, pero hay trabajo para las mujeres de 50 años que tienen talento. Y ahí está nuestra amiga, ¿cómo se llama?
Meryl Streep.
Claro. Y ya hablamos Judith Dench y Helen Mirren.
No, y Helen Mirren, que es una maravilla también.
Ahora, efectivamente, el cine europeo, el cine inglés, tiende a ser cine menos adolescente. Eso se lo dejan a los americanos, porque son los que lo saben hacer bien y tienen toda la parafernalia técnica para hacer las grandes explosiones y las grandes escenas de aventura. Entonces el cine que sigue siendo drama lo siguen haciendo
los ingleses
en inglés, los europeos en general. Pero ahí ya sí desaparece el problema.
La cuestión de la
50,
edad, claro.
50 años.
¿Era Humphrey Bogart un buen actor?
Yo creo que Humphrey Bogart no era un gran actor. Yo creo que Humphrey Bogart no actuaba. Volvemos a lo mismo. Era una presencia, era una personalidad, era una actitud. Y esa presencia y esa actitud ante la cámara creó un personaje que no era... el hombre Gary Grant elegante de origen europeo, ni era el guajiro americano honesto y trabajador que era Henry Fonda o Gary Cooper. Era un personaje como citadino.
Más turbio.
Y él no actuaba. Yo creo que no actuaba, simplemente se limitaba a caminar de aquí a allí y decir.
Y aprenderse los bocadillos, y ya el está. Texto.
Pero como tenía, supo crearse ese personaje. Claro. Y ese es el personaje que en ese momento necesitaba el cine. Uh-huh. Y lo convirtió en estrella. No era un gran actor, era una gran estrella. Que es otra historia. Uh-huh. Ser estrella de cine no tiene nada que ver con ser actor.
Estamos totalmente de acuerdo. Aunque a veces se da.
Coinciden.
¿No?
Exacto.
Fausto, muchas gracias.
De nada.
Amigos, hasta pronto.